Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el podcast en el que conversamos sobre cómo la tecnología afecta a nuestro mundo. En el episodio de hoy nos encontramos con René Espinosa, CEO y cofundador de Lazarillo, elegido como uno de los innovadores de Latinoamérica con menos de 35 años por el MIT, parte de la iniciativa de jóvenes líderes en América del 2017, ha sido premiado él y su equipo en múltiples oportunidades y recientemente ha obtenido el premio al sueño americano de la parte de la representante de Tampa Bay en el Congreso americano. René, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Nacho.
Oye,
muchas gracias por este podcast.
Primero que todo, 7 años de Lazarillo, entonces, ¿no?
7 años de Lazarillo, 7 años de Lazarillo, desde la universidad, que bueno, como de decir que agradablemente estuvimos estudiando juntos un rato, así que ahí...
sí, es cierto. Increíble, 7 años ya, y para la gente que no conoce o aún no conoce lo que es Lazarillo, ¿podrías describirlo en tus propias palabras?
Sí, obvio. A ver, Lazarillo es, por un lado, una aplicación móvil y, por otro lado, una plataforma. Por el lado de la aplicación móvil, lo que es básicamente una app que es accesible para personas con discapacidad, específicamente personas con baja visión, con ceguera y con movilidad reducida, y que les va dando información de la ciudad. Es como un Waze, pero para esta comunidad. Y lo que hace es que por medio, por ejemplo, de mensajes de voz, le dice las intersecciones de calle, le va diciendo negocios que hay a su alrededor, paradas de buses, etcétera. Y eso funciona en todo el mundo con información existente. Y luego tener una plataforma que permite mejorar esta información y poder habilitar navegación en espacios, ya sea, por ejemplo, un centro comercial. Y en este caso, la plataforma permite crear mapas digitales que... mejora la experiencia de todos los clientes. O sea, se conecta a esos mapas digitales y navegación a Lazarillo App, pero también la puede el cliente utilizar para su propia aplicación del centro comercial, para los típicos kioscos o tótems que existen en los centros comerciales y generar una experiencia inclusiva en cada una de sus plataformas, ya sea en la web, en su propia aplicación, en su kiosco y también en la app de Lazarillo. Entonces, una persona con discapacidad puede usar usando Lazarillo o la aplicación del cliente. Y nosotros le entregamos toda esa tecnología, tanto para que acceda al directorio, como también para que se ubique al interior. O sea, porque GPS no funciona dentro de este espacio, lo que hace Lazarillo es que también provee esa tecnología para que vamos a ver en qué piso y dónde está la persona para poder guiarla.
Claro. Y porque, bueno, preparando la entrevista estuve, bueno, descargué el Lazarillo y lo que me sorprendió es que acá en Bélgica funcionó... Bueno, la descargo y ya funciona y de hecho la traté de usar para moverme un poco para ver cómo funcionaba y lo que me gustó en el fondo es que no solo te dice cómo llegar de un punto A a un punto B, pero te da todo el contexto en el fondo como lo que hay alrededor o si uno, por ejemplo, yo estaba pasando por donde vivo y me decía dónde estaba el paradero, cosas así, es muy contextual en el fondo.
Sí, de hecho, eso es lo que más le gusta a los usuarios. Esa funcionalidad se llama exploración.
¿Ya?
Actúa como radio casi. Entonces, la podéis parar o la podéis filtrar y podéis filtrar como contenido. Entonces, por ejemplo, voy a filtrar que solamente me diga restaurante. Y la persona puede estar en el taxi o en el Uber o en lo que sea y le va diciendo esas cosas. O va caminando también y le va diciendo los restaurantes. Y lo puede filtrar como quiera, o sea, desde toda la información a modos diferenciados para vehículo y para caminar. Y sí, eso, esa exploración es lo que le gusta a muchos clientes. De hecho, hace poco había entrevistado a un usuario en Nueva York que me decía que a veces como que no es que fuera a un lugar, sino que salía a caminar con alguien que lo visitaba y salían con el Lazarillo para que, nada, como que se estaban caminando y de repente como que hay un restaurante italiano, oye, nunca he ido a este restaurante, vamos. O sea, como algo así muy de no quiero ir a este lugar determinado, sino que estoy caminando y de repente como que, mira, sabéis que nos podemos tomar una cerveza acá.
Claro.
Eso es como un poco lo que busca también Lazarillo, de como enriquecer esa experiencia tanto en la calle como también en el lugar interior, en un lugar más especializado, o sea, un parque temático, un resort, un centro comercial, un aeropuerto. Estamos trabajando en eso para que funcione mejor, inclusive mejor en Lazarillo y también en las aplicaciones de nuestros clientes.
Lo que encontré interesante de eso fue que, claro, en el fondo el hecho de no necesariamente como restringirme a tener que ir de un lado a otro con la aplicación, como que, claro, como lo decíais, da mucha, mucha más autonomía que, no sé, otra alternativa en que solo te indica ir a la derecha, girar y izquierda, te da como más control de tu ambiente, de lo que te rodea. Lo encontré súper, muy interesante esa parte.
Sí, de repente no sabéis qué hacer. Y es como para eso también. De hecho, la misión general de Lazarillo, a lo que queremos llegar, yeah, es que cualquier negocio o empresa sin ánimo de lucro o ciudad pueda tener como un perfil en Lazarillo, un portal que le permita como crear contenido y que ese contenido esté en formato accesible para todas las personas. Entonces, si van a hacer un evento en el parque, que ese evento se pueda crear, y que ese evento se pueda comunicar para todas las personas. Hace poco hicimos un evento, de hecho, en la ciudad de Tampa, para el 4 de julio, que fue en pro de esto mismo. Obviamente la visión es que cualquier persona lo pueda hacer en cualquier parte del mundo y como súper fácil, y ese es como el objetivo, que es más complejo, obviamente, pero aquí lo hicimos en la ciudad con un cliente y básicamente le habilitamos ese evento. Entonces, ese parque está habilitado, y se creó una capa de contenido para ese evento. Entonces estaban los food trucks, está el escenario, están los baños que ponen a veces temporales, todo por eso, por ese día, ¿no? Y después, claro, desapareció. Y eso es lo entretenido, porque como que por ese día ese parque tenía muchas cosas y aparte se promocionó, entonces era como todo el tema esto de bueno, ahora yo voy para este lado, mira, ¿dónde me estaciono? Porque los estacionamientos, claro, son siempre un problema. ¿Cuáles son? ¿Dónde está el estacionamiento accesible? Entonces son variables y como que se hizo, muchas veces existe esa información, existe en un PDF. Entonces ese PDF no es,
claro, pero el PDF no es necesariamente accesible. Y además que incluso aunque sea accesible, o sea, aunque yo, por ejemplo, yo pueda ver cuando hay eventos o cosas muy grandes, igual, por ejemplo, claro, es interesante tener una alternativa, podría, no es necesariamente que es solo para la gente que tiene problemas visuales, digamos, pero es útil en el fondo para todo. Por ejemplo, como dijiste tú, un evento o algo, puedo usarlo y ver, bueno, dónde están los baños, en vez de estar buscando como en el PDF diciendo, dónde estoy.
Claro. De hecho lo interesante es que en ese parque tengo una versión web también de Lazarillo, que tenéis un QR y te abre un mapa visual interactivo.
Ah, bueno.
Más para personas que pueden ver, claro, no para personas para que personas que lo pueden ver usan Lazarillo. Y en ese parque está instalado este QR. Y tuvimos un pic de usos, como que por ese día. Entonces, como que también es fácil, porque en este caso la ciudad lo compartió como un link.
Entonces,
como, oye, mira, aquí está el mapa y tal. Entonces, tú te metías ese link, desde un QR, y en versión móvil tenías como el plano de todas las cosas, puedes verte dónde estabas y puedes encontrar, no sé, cualquier cosa. Si estás buscando el baño, habían cosas más específicas, de hecho, como había un sector como de, inclusive si tenía algún tipo de emergencia, como de salud.
¿Ya?
Un sector como de salud, entonces podías encontrarlo. Al final te hace como, te genera un directorio sencillo para cualquier persona.
Claro. Y eso en el fondo lo encuentro súper bien, porque, claro, está ayudando a ponernos como a todos en el mismo, con la misma información, con el mismo accesible, con el mismo contexto. Es súper, sobre todo que, claro, cuando estás en un lugar donde no conocí necesariamente, es súper útil saber qué es lo que está pasando alrededor tuyo.
Sí, pues de hecho ahí va el problema que estamos solucionando, que es como que hoy día no es que la información no exista, es que no hay herramientas que permitan hacer que esa información sea útil y accesible para todos. Como que todo el mundo lo pueda usar, o sea, personas con y sin discapacidad. Ese es el problema, en verdad. Y cómo gestionar esa información, cómo hacer que eso sea como accionable, que eso no sea estático como un PDF, sino que tenga como, oye, ¿dónde estoy yo? Y sea como más entendible. Eso es el problema que estamos solucionando y que en verdad es un problema gigante. Pasa en todo el mundo, múltiples industrias, y por ende es complejo, obviamente, pero al menos con Lazarillo hemos estado trabajando y hemos podido llegar a tener un alcance global en varios países.
Okay, bueno. Qué bien, qué bien. No, es un problema de verdad complicado, difícil, pero aunque en el fondo puede ayudar mucho, así que es muy interesante. Y en estos 7 años, entonces, desde que empezó Lazarillo como el proyecto TESI y después como el primer proyecto Corfo hasta ahora, donde están ahora, ¿cuál crees que han sido la etapa más importante o los logros más importantes para llegar hasta donde están ahora?
Sí, varios pasos para lograr llegar acá, ¿eh? Igual nos quedan muchos más pasos. Pero diría que obviamente desde el momento que se lanzó, ese fue como el gran hito, la primera vez que lo lanzamos, igual fue hace tiempo. Lanzamos en septiembre de 2016, de hecho fue el 9 de septiembre, o sea, hace poco fue el aniversario. Lanzamos y ese fue como el primer hito en donde queríamos validar si esto podía ser útil.
Claro.
Y el feedback fue súper rápido. El siguiente día ya había gente diciendo, no, oye, está funcionando bien, aquí en no sé dónde, así como en Colombia. Pero después alguien mismo de Colombia decía, mira, sé que yo lo probé aquí en Bogotá y me hice unas calles, pero eso no existe, aquí hiciste carrera, no sé qué, y no sé qué otra cosa. Y es como, y ahí nos empezamos a dar cuenta que, claro, lo que funciona en un país a veces no funciona también en otro. La información es distinta y las cosas como se dicen, por ejemplo, en Colombia el nombre de las calles es con carrera y hay otros nombres que tienen las bases de datos. Entonces, como
Ah,
que
claro.
modificaciones para que eso funcionara correcto. Y después, ya ese fue el primer hito, y después ya diría que el otro hito fue tener clientes, que obviamente al principio no tenemos usuarios, no clientes, no
Sí.
recomendamos a los usuarios, que es gratis la app, y queremos que se mantenga así. Y después, claro, los primeros clientes fueron fundamentales, aprendimos mucho, muchísimo. Y de ahí diría que el siguiente fue como que creamos la plataforma para mapear espacio. Fue un gran hito y esa ha ido teniendo varios sub-hitos de mejora, en donde diría que el principal fue que vimos esta plataforma como ya no una herramienta solamente para Lazarillo, sino para otras aplicaciones. Y esa fue un punto clave porque implicó muchas más cosas. Cómo los mapas los hacemos más interactivos, más visualmente atractivos, cómo lo estamos haciendo todavía y cómo esto podemos habilitar que más gente lo use, o sea, la versión web de Lazarillo es también clarito, como que tangibilizó mucho más lo que hacemos, porque digamos una reunión de venta y yo le hablaba a la persona, nos preguntaban cómo funcionaba y era todo audible, entonces era como, no entendía, no podía, como que no, era difícil para el cliente entender cómo iba a funcionar.
Claro.
Entonces, después que empezamos, creamos la versión web y le mostramos, mira, este es un plano, un mapa de un cliente, por ejemplo, que lo tiene público. Ya, entiendo, un directorio, perfecto, allá. Y esto lo hacemos audible también. O sea, para funcionar la cerilla, funcionan las dos partes. Entonces, no solamente le hicimos como una solución que ahora va más clientes, sino también nos hizo como explicar mejor lo que hace Lazarillo por detrás. Y al final es la capa adicional a lo visual.
Claro, pero quizás es más fácil explicar o para a ciertas personas cuál es lo que está sucediendo detrás, claro, todo
¿Cuál
lo...
es el trabajo que estáis haciendo? Como,
Claro,
no,
sí.
como, ah, pero espérate. Y ahí era como, ah, ya, perfecto. Y, ah, entiendo, ahora, claro, esto estaba así, ahora tiene toda esta información, ya, perfecto, pero esto yo también lo puedo usar. Y era como, sí, obvio, esa es la gracia. Como
Claro.
que lo voy a usar ahora y lo voy a integrar a tu web. Entonces, como, ah, pero es que esto es mucho mejor ahora. Y como, sí, gracias, esto como que es el lugar. Y ahí estamos mejorando la comunicación de nuestra página web, los videos y todo. Como que eso a veces como que a los clientes les cuesta como entender y es como también de nuestra parte nos cuesta explicar tanta cosa que se enreda un poco. Entonces, como cómo lo mantenemos simple, pero al mismo tiempo como explicar las distintas cosas que hacemos.
Y también mirando un poco hacia atrás, ¿cuál crees tú que han sido los momentos más complicados, las dificultades que han tenido que ir superando, más importantes?
Bueno, obviamente diría que lo más cercano hacia atrás fue la pandemia, fue un momento complejo,
Sí.
muy complejo, obviamente por la incertidumbre, también porque Lazarillo es muy de hacer espacios físicos más interactivos. Si
Claro.
tú no hay espacio físico, casi que era complicado, era como el momento que iba a morir Lazarillo, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta un poco como cómo también Lazarillo era como una conexión con esta comunidad durante estos momentos de incertidumbre, como que era mucho más incertidumbre para ellos. O sea, pensemos que ahora la única forma de que una persona pudiera comprar era realmente saliendo, porque muchas de las plataformas digitales de las empresas no son accesibles.
Claro.
Entonces uno dice, no, pero es que voy a usar ahora el e-commerce. Sí, pasa que ese e-commerce no es accesible, entonces una persona no lo puede usar. Y no es que no se pueda hacer ese e-commerce accesible,
Es
solamente
que
que
los
va a
que
haber
hay, claro.
y los que hay, no, la gran mayoría no son. Entonces era como, uf, ¿cómo hacer una solución rápida para solucionar este problema? Porque si no, las personas están, o sea, cuando hiciste que plataformas de gobierno, de múltiples gobiernos del mundo, no eran accesibles. Y plataformas de gobierno, o sea, estamos hablando de que en teoría al gobierno le importa.
Sí. Bueno, de hecho, bueno, acá en Europa se supone hay una directiva europea que supone que todos los sitios web públicos tienen que ser accesibles, pero la verdad es que estamos muy lejos de eso. Entonces, me imagino donde no hay esa como obligación de cumplir, de ser más aún la inaccesibilidad de los sitios.
O sea, de todas maneras, es como efectivamente así. Y entonces, bueno, ahí fue como, bueno, ¿cómo conectamos? Ahí empezamos a iterar sobre eso y creamos algunas cosas. Nos dimos cuenta que el perfil de la empresa igual era útil para poder conectar esos otros medios de comunicación. Ahí hicimos algunos proyectos para integrar sistemas de videollamada en Lazarillo. Todavía siguen activos para que la persona, por ejemplo, pudiera comprar. Sodimac a través de un soporte de un agente.
Ya,
Entonces,
perfecto.
integramos eso con Lazarillo y eso ya lo estaban haciendo para en general. Y aquí se generó un canal nuevo. Y ahí también empezamos como a idear como, bueno, cómo esté un canal de comunicación donde si hay cosas que se cierran, lo puedan comunicar en un formato accesible, porque empezaron a tener PDFs de información así horribles para todo el mundo y como que eso era lo que había, ¿no? Y fue como, o sea, esto se puede mejorar mucho más. Así que bueno, ese fue un momento clave, complejo. Lo bueno es que lo superamos, nos hizo más fuerte, nos hizo mejor. Y de ahí, diría que ese es como el más complejo, más allá de los demás que son como los problemas típicos de encontrar product market fit,
Claro.
de empezar a organizar equipos. Por ejemplo, hoy día inclusive tenemos algunos desafíos, como que hoy día Lazarillo ya somos como 33 personas, entonces ya no es tan fácil direccionar equipo, que todos estén súper alineados, que ahora yo puedo hablar con todos, o sea, si me pusiera a hablar con todos un ratito, ya se
Claro.
mata. Entonces se empieza a generar este tema de un poco de distanciamiento, que tratamos de dar al máximo, pero igual... Nada, yo soy tan cercano como con muchos, como que se empieza a sentir que tal vez no estoy tan cerca, pero no es que no quiera, pero
Claro, que en un momento dado no da el tiempo tampoco.
da el tiempo, sí. Y lo bueno es que se está empoderando más el equipo, eso ha sido decirlo, que se crean líderes más empoderados, como que está bueno, están empezando a hallar su propio equipo, y ese es como un desafío actual que está entretenido.
Y entonces, para ti es importante igual estar como cerca de la gente con que trabajas, me imagino. Y no solo la gente que trabajas, pero también bueno, de la comunidad. Estábamos hablando que fue muy importante y sé que el feedback para ustedes de la comunidad es muy importante y quería saber cómo han integrado los comentarios, las sugerencias que los usuarios y usuarias han hecho a la forma en que ustedes han ido trabajando.
A ver, nosotros desde la app nos pueden mandar feedback, así
¿Ya?
como cualquier usuario, por WhatsApp y por email. Y eso nos llega, toda la semana nos llega feedback o sugerencia o reporte. Lo cual nos ayuda mucho porque nos ayuda como a identificar que hubo un problema.
Claro.
También tenemos como usuarios beta, que son como usuarios que usan como una versión que no está liberada a producción, por decirlo así. Como,
Que no está publicada, claro,
claro, o sea,
abiertamente.
como está claro, como cerrada, por decirlo así. Y estos son como 1.000 personas, son
Ajá, tú
bastantes.
igual.
O sea, como, lo cual igual... si nos mandamos, o sea, si nos equivocamos en algo, como que igual nos enteramos bastante rápido, nos lo hacen saber bastante rápido. Por lo menos ellos optan por estar ahí, entonces
Claro.
igual hay un entendimiento que este es beta, no es perfecta. Y lo otro es que también se están haciendo, y ahí estamos tratando de mejorar más, porque es como hemos estado haciendo ahora último eventos mensuales con usuarios, así donde se explican nuevas funcionalidades, donde gente puede preguntar y puede sugerir. Y siento que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, como estamos tratando de ver cómo ¿cómo le damos más fuerza a eso si al mismo tiempo que trabaja? Porque todo este trabajo con empresa va en una línea, ¿verdad? Que también mejora Lazarillo, pero también hay otras funcionalidades que son globales.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos balanceando entre lo global y lo particular que puede impactar a un, por ejemplo, en Santiago, Chile, estamos haciendo el metro, o sea, está la estación funciona dentro del metro. Ahí las funcionalidades agregadas que se pueden generar son infinitas. Así que ahora ya tenemos básicamente el digitalizado, muchas estaciones de metro, esas te permiten conectar con sistemas de buses, con, o sea, ahí hay sistemas de no solamente de transporte público local, sino de buses a regiones, y ahí tenés. Entonces, hay hartas cosas que puedes ir interconectando para hacerlo mucho mejor. Y eso, bueno, funciona en Santiago. Entonces, ¿cómo esas funcionalidades se hay que balancearlas con funcionalidades que van a afectar a un usuario en Bélgica, por ejemplo?
Claro.
Y así también tenemos proyectos particulares y globales que diría que eso es un desafío importante igual, así como vamos balanceando. No tenemos infinita gente, entonces no tenemos presupuesto infinito. Entonces, ¿cómo vamos balanceando esas dos cosas?
Y me preguntaba, en el fondo, ¿de qué manera la misión y, bueno, los valores que promueve Lazarillo, la aplicación o la empresa, cómo se ve un poco reflejado, según tú, en la forma en que ustedes trabajan en la organización misma?
Claro, los core values, ¿esto? Sí, o sea, a ver, con todo, cómo interactuamos con los clientes, usuarios, o sea, los clientes, usuarios y demás son todos iguales, o sea, como que desde el punto de vista de prioridad, o sea, tenemos, porque al final nuestro usuario, si bien no les cobramos ni un peso, son fundamentales para nosotros, porque como esto, por ejemplo, o sea, como que trabajamos para los usuarios. Ahora los clientes también son sumamente importantes, entonces tratamos de hacerlos sentir especiales, porque en verdad así es como queremos que se sientan y queremos que nuestras herramientas lo empoderen y no lo limiten, ¿sí? O sea, como que es un poco el objetivo de Lazarillo. Y ante eso, como que pueden pasar de todas cosas, o sea, usuarios que se enojan, así como, oye, no me funciona esto, así como que no me andas. Y eso hay que, obviamente, entender a la persona que obviamente quiere que funcione. Entonces, como, a ver, ¿por qué no funciona? Puede ser un tema de permisos del celular, que a veces como que, tenemos usuarios que están recién aprendiendo a usar el celular, y usar el celular es muy distinto a usar el celular sin lector de pantalla que con lector de pantalla, o sea, con tecnología asistiva, agrega un elemento de complejidad no menor, porque es distinto, ¿no? Para los que nunca han usado el celular con el lector de pantalla, es como, lo pueden probar, van a ajuste, accesibilidad, voiceover o talkback, si Android y iOS, y se van a dar cuenta de inmediato que es mucho más difícil, pero no imposible, o sea, como que requiere un aprendizaje. Entonces ahí pasa que hay usuarios que, bueno, se les puede desconfigurar algo y cosas de ese estilo, y quieren que funcione, entonces, y también limitar un poco las expectativas. O sea, ahí el soporte es súper importante, y nos llegan mensajes solamente en español e inglés, nos llegan mensajes en idiomas que no entendemos nada, que hay que usar Translate, así como traductor, para entender qué está pasando. Y bueno, lo mismo con clientes, o sea, como que yo creo que ese es el tema, es como el foco en el usuario y el cliente es como fundamental. También lo otro, que el tema de la accesibilidad y de la inclusión, como que hoy día Lazarillo emplea a personas con discapacidad y queremos que eso siga aumentando, y tratamos de hacer los ajustes necesarios, tratamos de que el mismo equipo nos ayude como a solucionar el problema, así como, oye, mira, esto no está funcionando para mí, bueno, ¿qué puede funcionar? Ah, bueno, no puedo usar tal vez este software contigo, pero voy a usar Excel, sí, ya, perfecto, hacemos eso. Porque obviamente lo ideal sería que todo software fuera accesible. También es por eso importante como generar como el awareness de que, oye, tu software, o sea, para que haya inclusión laboral, los software tienen que ser accesibles. O sea, es como
definitivamente.
Un CRM no es accesible, no puedes tener un ejecutivo de venta con discapacidad, por ejemplo.
No, claro, que está ahí. Si el software no es inclusivo, hay una brecha de uso ahí claramente que frena a toda una cantidad de gente, no porque no tenga necesariamente las habilidades para hacerlo, sino porque simplemente la herramienta no es accesible. Entonces, y si no hay alternativa,
eso, por ejemplo, algo que he encontrado que es una falencia del mercado impresionante es cómo y que se usa mucho hoy día, es cómo los típicos software de tareas, de gestión de tareas, de lo que está haciéndose, de planificación y demás, de tareas, Cartagán, etcétera, fuera del estándar Excel, ¿verdad? O sea, tipo una cosa ya más hecha que llegar y integrar, no son accesibles para nada, impresionantes, como no, es demasiado frustrante porque no es como que, y se promueven infinito y pelean y ninguno está trabajando en la accesibilidad, es impresionante, así como, y son de muchos, múltiples países, y yo creo que hay una oportunidad gigante porque, por ejemplo, para vender para muchas organizaciones tipo gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, necesitas que eso sea accesible. Y el gestor de tareas es como algo básico. O sea, no es que alguien... nosotros no podemos hacer un software de gestión de tareas. Encuentro como ridículo. Porque ya hay infinito. Entonces, a él le falta un poquito más y claro. Es increíble y no pasa. Al igual que software contable. Por ejemplo, el mail, ya muchos proveedores son accesibles. El mail ya está bien. Excel y cosas de ese estilo también. Falta, yo creo que las cosas como más avanzadas, tipo CRM, tipo gestor de tareas, fundamentales para gestionar el equipo, eso es una limitante impresionante. O sea,
sí, increíble estar limitado, claro, por las herramientas y bueno, sí. Oye, y a nivel personal, ¿cómo crees que te ha impactado estos 7 años en Lazarillo y respecto a estar trabajando ahí? ¿Qué sientes tú que sería diferente si no hubieses estado en Lazarillo?
Mi nivel de ganas. Mi nivel de ganas sería totalmente diferente. No, pero fuera de eso,
pero no se te ve
así. Las canas. Las canas son experiencia. Sí, o sea, a ver, creo que fue una decisión importante, muy importante en el momento que decidí iniciar con Lazarillo, que obviamente no pensé lo que iba a hacer, el nivel de dedicación que iba a tener, pero no me arrepiento para nada, y de hecho todo lo contrario, creo que me ha servido mucho para vender cosas que tal vez nunca pensé que ni siquiera existían o como no consideré, y ponerme en situaciones que pensaba que yo no era capaz de hacer y sí he sido capaz. O sea, como que sí he sido, al menos, enfrentarlas bien y avanzar. Y es como, creo que eso pasa con el emprendimiento, que el emprendimiento, obviamente hay que ser consistente, sin eso no hay emprendimiento. Hay que ponerle mucho empuje. Pero también la consistencia trae la suerte, por decirlo así. Y esa suerte te trae experiencias nuevas donde... va a estar enfrentado a nuevos desafíos y esos nuevos desafíos son los que te hacen crecer. Y es como, ¿cómo tú aprovechas esos momentos, esas instancias para, y no te limitas para como avanzar, ¿sí? Desde hablar en público, me acuerdo la verdad que hice un pitch en público, fue como, o sea, pasé de presentar en la universidad a hacer un pitch a cientos de personas y nunca había hecho un pitch. Como, ¿qué es esto? Así como... Y como que en mi cabeza dije, no, sí, obvio, vamos. Y dije sí, porque solamente dije que igual lo tengo que hacer en algún momento, así que, ¿para qué lo voy a atrasar? Y de ahí, obviamente, se ha ido mejorando y todo el tema, pero digo, como claro. Esas cosas, o hacer una reunión de ventas, así como en su momento era como, uy, ¿cómo hago esto? Así. Pero, o guiar el equipo, o resolver problemas importantes del equipo, como que no, son cosas que en su momento uno las sufre un poco, pero aprende. Entonces, creo que va por ahí el por qué estar agradecido y al final me gusta el tema de la creación. O sea, creo que el tema ahora de cómo veo el mundo, de que todo lo que se puede crear, el cómo se maneja la relación humana y como, no sé, como que ahora que me ha tocado hacer cosas en varias partes del mundo, como que siento, no siento como un límite a nivel de poder hacer cosas que antes decía, no, para hacer tal innovación hay que estar trabajando en una empresa multinacional. Hoy día no lo veo. Lo siento que todo se puede hacer, solamente hay que crear el real equipo, o sea, un buen equipo y una buena estrategia y ser consistente.
Sí, porque en el fondo, bueno, como lo decía, has ido creciendo al mismo tiempo que Lazarillo y has ido creando como tus propias experiencias también personales a medida que Lazarillo, claro, iba evolucionando. Entonces... y te quería preguntar si, bueno, desde a dónde estás ahora, en este momento de tu vida, si crees que el René de niño, cuando quería trabajar para mejorar la salud o el bienestar de la gente, estaría contento ahora de ti, de lo que se viene.
Yo creo que sí, yo creo que sí estaría contento. Yo creo que tal vez, como inocente, hubiese, diría como, yo pensé que estaría como tal vez maya, así como que cuando chico siempre era como que no he mencionado mucho las cosas en términos de dificultad. creo que esa actitud igual es positiva porque me hace hacer cosas que no, no sé lo difícil que puede llegar a ser, pero la hago nomás y bueno, así también por eso se empezó la serie, o sea, así, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí, uno después cuando va creciendo y va aprendiendo más cosas, como que empieza a dimensionar que las cosas no son tan rápidas como uno cree. O sea, no es como que tú llegas a ir a emprender un año, en un año más, ya listo, o sea, levanté infinita plata, infinito dinero y tengo no sé cuánto empleado y como todo éxito y ya listo, hice un exit en un año y ya, chao. O sea, eso no es la realidad, puede pasar en algunos casos, casos muy, que tal vez los casos que pasan fue porque la persona venía con una experiencia increíble o porque hizo una cosa determinada que tuvo el beneficio de poder hacer un exit rápido. Pero yo no sé si el éxito es realmente el éxito. Yo diría que el éxito, yo diría que el éxito es como poder realmente hacer un impacto y hacer un cambio real en lo que estáis buscando hacer. O sea, el crear empleo, el crear un beneficio a la sociedad, creo que esos son los éxitos que son mucho más importantes que haber hecho algo y que te llevaste los bolsillos de dinero y ya está. A mí eso no es como, o sea, bien por las personas, pero para mí eso no es el éxito. Para mí el éxito es como crear algo que pueda durar, algo que pueda beneficiar y cambiar, hacer un cambio positivo, que pueda crear empleo también, siento que es importantísimo, y que sea tangible, o sea, que sea como algo que realmente aporta a las empresas, a la sociedad, etc. O sea, como que eso, eso para mí como que ahora es como, lo veo un poco distinto, antes era como, como que no tenía la concepción de eso, como que, y cuando uno entiende las cosas más así, te das cuenta que las cosas no son tan rápidas, no es como ya un año, dos años, que lo típico que, sino que son años para crear algo real, y eso, sí.
Bueno, a propósito de años, de estos 7 años que han pasado, si tuvieses que definirlo con algún adjetivo estos 7 años de experiencia con Lazarillo, ¿qué palabra sería?
Está difícil. Una palabra. A ver, creo que tiene que ver con aprendizaje. O sea, si fuera una palabra, diría aprendizaje. Si fuera más, le pondría resiliencia. paciencia. Sí, como esa, como por ahí, como así, como, porque en verdad siento que uno es como muy impaciente y quiere que todo pase rápido y las cosas tienen su tiempo, pero y el tema de ser constante y de estar aprendiendo constantemente, eso es lo que te hace evolucionar. Vieron cosas que yo ahora si ahora volviera a iniciar Lazarillo sería mucho más rápido, pero porque aprendí mucho más. Entonces, como que,
claro, pero está en un lugar diferente que hace 7 años, entonces
es como, es normal, no puedo volver el tiempo. Ahora, posiblemente si hago reprimimiento, bueno, va a partir más rápido, de forma distinta. Ahora, eso no asegura que vaya a tener éxito. Siento que sí he aprendido, como que
claro.
Hay veces que tuve que, o sea, ciertas cosas que yo vi mal al pasado, dije, fallamos acá, perdimos este cliente, no logramos hacer tal cosa, que en su momento fue terrible. Como que ahora lo veo para atrás y dije, como, menos mal no pasó eso, porque hubiéramos fallado. Hubiera sido terrible. Y como que, no, todo igual pasa porque, no sé, como que hay veces que uno piensa que lo negativo es negativo nomás y yo ahora veo para atrás y hasta las cosas negativas encuentro que fueron positivas. Como que solamente me acuerdo de cosas positivas, pero para atrás. Y cuando uno vive el presente, hay como el presente y veis, sentís lo negativo y te quedáis con eso. Y claro, he estado ahora último como haciendo una meditación como hacia atrás y como pensando lo que pasó y darme cuenta como en verdad en ese momento yo estaba súper estresado y lo veo ahora y siento que nada, todo no fue terrible, o sea, fue como, por ejemplo, la pandemia, así cuando pasó, o sea, fuera el tema de salud y cosas que menos mal no tuve como alguna pérdida familiar y obviamente fue terrible para muchas personas, o sea, dejando eso de lado. Como el tema, como solamente de emprendimiento, como la dificultad de llevar de mantener el equipo y ver qué hacer y todo, como que veo para atrás y, fue como, y lo veo como algo que me hizo aprender así mucho. Entonces fue como, o sea, fue al tema de emprendimiento, por lo menos para mí, fue como, me puse en una situación que en su momento fue como complicada, pero ahora lo recuerdo y fue como hasta desafiante y entretenida. Entonces, como no me voy a olvidar nunca. Lo lamentable es lo de salud, obviamente.
Y mirando hacia el futuro, ¿Qué te gustaría que definiese los próximos 7 años en tu vida o en
Siete
Lazarillo?
años. O sea, en 7 años más voy a tener 40. 40.
Vas a tener 40, ¿sí?
Ay, yo, ¿qué es lo que quiero en 7 años más? Así como que, yo creo que en 7 años más voy a ser una persona. Yo creo que ya voy a tener familias y hijos o hijas. Pero, y eso ya es otro desafío, o sea, gigante. Emprender con hijos e hijas, yo no lo he vivido. Sé que no es imposible, pero sé que es difícil. O sea, sé que es un tema. Y por ende, creo que hace que al menos lo que está haciendo, como que tenga que tener más líderes. O sea, como que muchas veces pasa que uno, como que toma todo el peso de las cosas. Y creo que el ser capaz de tener una familia y que puedes dedicarle tiempo es como que implica por defecto que no le puedas dedicar 100% de tu tiempo a tu negocio, a tu emprendimiento. Entonces, tienes que distribuir el tiempo bien y que la gente que esté trabajando también pueda hacer lo mismo, porque también pueda tener familia. Entonces creo que eso, creo que es un desafío gigante y es lo que me gustaría como llegar a generar y estar como, o sea, siento que ahí va a ser un aprendizaje así enorme. O sea, como que ese sí que va a ser un aprendizaje. Como me estaba preparando para eso, así como, voy a hacer eso de verdad.
Claro.
Y no, entretenido, o sea, creo que va a ser otro estado. Voy con ingenuidad a ese estado, así por decirlo, así como que todo, al igual como para
Al
trabajar, o
igual
sea, como que
como
todo bien. Así espero que suceda.
y a ni bueno, y a nivel de Lazarillo, ¿tienen al objetivo
Ah, sí.
importantes ahora o puede ser en el futuro mediano plazo?
Sí, o sea, hoy día estamos consolidando lo que es Lazarillo en ciertas verticales. Si bien Lazarillo puede ser multivertical y todo, queremos como consolidarnos más en algunas verticales específicas, tipo centros comerciales, aeropuertos, espacios como estamos viendo cuáles son esas verticales también más específicas que estamos trabajando y como tal, para llegar como al siguiente nivel. Y digamos que aquí a 3 años, un poco lo que queremos es que ya estemos como más en la visión que proyectamos, que es como que esta plataforma que hemos hecho realmente tenga múltiples actores y puedan usarla de forma individual, obviamente con el soporte adecuado. Y que esté bastante global. Hoy día la app de Lazarillo tiene usuarios de más de 60 países, pero la plataforma como tal, estamos trabajando con empresas en solo 6. Y aún, inclusive en esos 6 no está tan expandido, entonces queda mucho por expandir ahí inclusive. Y para eso estamos, como que creo que la meta acá es cómo hacemos que todo el proceso que hace nuestro equipo lo pueden llevar los clientes, haciendo que esto también sea más económico de implementar. Y para eso estamos buscando trabajar con la gente que hoy día, por lo menos, quiere ser innovadora, le importa el tema de inclusión y le importa el tema de experiencia de cliente. Creo que algo que sí costó en su momento y entender es que uno no le puede vender a todo el mundo, no le puede vender no todas las empresas son buenos clientes. Y en este caso, para nosotros, los clientes ideales son las empresas que quieren y las organizaciones que quieren innovar, que quieren mejorar la experiencia de todos sus clientes, que quieren trabajar la inclusión, que no quieren llegar y tener un sello, sino que quieren realmente llevarlo al siguiente nivel. Esas son las empresas que funcionan con nosotros. Y creo que de aquí a por lo menos 3 años más es como continuar encontrando esas empresas para poder crecer, y de aquí a 7 es como generamos ese conocimiento para las distintas industrias para que pase de ser de los early adopters a una cosa más expandida. Entonces, creo que así se hacen los cambios. Eso. Y en verdad, en términos de usuario, ahí la tienda, el impacto de ella va a ser gigante. O sea, hoy día, o sea, hay 1 millón de personas con discapacidad en el mundo. Entonces, muchas veces esas personas no tienen acceso a la tecnología básica, o no saben que pueden usarla, inclusive en países desarrollados. Entonces, en país desarrollado, una persona que bien podría usar un smartphone para tener muchas más oportunidades está usando un celular antiguo con botones, porque piensa que no puede usar el smartphone. Y también inclusive hay smartphone con botones para esas poblaciones. Entonces, como que está el tema de cómo generar esta awareness para que la persona como que facilite. O sea, obviamente es un desafío increíble. O sea, si tiene una discapacidad es complejo, pero no imposible. Y ahí el tema de impactar a los usuarios para que tengan una vida más independiente, a largo plazo está visto para que también tengan una mejor calidad de vida y una mejores oportunidades de acceso. O sea, por ejemplo, facilitar el que la persona vaya a estar en una universidad, facilitar que tenga una buena calidad de vida dentro de la universidad. Y esas cosas van, por ejemplo, desde que la persona puede ir sola al baño. ¿Me entendí? Que no den avisarle al amigo que lo lleve al baño. De ese estilo.
Claro.
Y eso, claro, hay gente que se tiene que aprender el campus de memoria. El campus grande no es tan fácil. Entonces, todas esas cosas como que uno no las percibe muchas veces. Y el punto está en cómo eso crea realidades. Las personas dicen, no, pero es que no veo gente con discapacidad en mis negocios. No hay. O sea, está lleno, está mil. No salen.
Claro. Además que, bueno, si no pueden acceder a tu negocio, no nunca van a estar tampoco ahí en tu negocio. Claro.
Bueno, hay gente con personas con discapacidad, pero la opción tiene no sé cuántos escalones para entrar, entonces una persona...
Claro, entonces digo, oh, qué raro que no vea ninguna persona. Entonces,
como obvio que no, así como que claro. No está haciendo nada en pro de eso. Entonces como que eso el cambio que queremos hacer y ahí impactar a millones de personas. Como eso es como lo que queremos hacer y que puedan tener más acceso a trabajo. O sea, lo mismo que a veces pedimos que se le pida a las empresas, como claro. Oye, quiero que esto sea accesible. Eso ayuda a que después podamos emplear más personas con discapacidad y hacer ese cambio. Y si ahora la persona está empleada, tiene ingreso más alto, consume, sale de vacaciones, va a comprar al mall. Entonces, como que eso es el cambio que se crea. También ser emprendedor el día de mañana, o sea, como que eso es posible y pasa, pero pasa con muy pocos casos. Ese es el problema. Y como pasa con pocos casos, como que a veces se ve aislado. Y eso, si hay un factor multiplicador, hace que la sociedad cambie y que avance. No donar dinero. Y creo que ese es el cambio real. El cambio real no es donar dinero. El cambio real es hacer un cambio en todo aspecto para que las personas...
Claro, un cambio estructural.
No es dar pescado, no es dar caña, pescar y enseñar a usar las cañas. Y crearlas. Claro, y no, abrir bueno. Lugares para pescar. Que sea...
Sí. Bueno, una pregunta que me gusta hacerle a la gente que trabaja en tecnología, porque problemas con la tecnología o con los servicios, todas tenemos problemas alguna vez. Quería saber cuál es el último o el problema más reciente que has tenido con alguna aplicación, algún sitio web o alguna tecnología que trataste de usarla y hubo un problema.
Un problema. Así, a lo personal mío.
Sí.
A ver, déjame pensar un poco. Creo que fue... Ah, bueno, creo que ahora estoy teniendo un problema con el banco. Con un banco, no voy a decir cuál, para no tirarlo al agua. Pero nada, son puras cosas como de fallas, bugs, como que de repente quería arreglar algo tú y no se puede. Y creo que la comunicación ahí en cuál es el error es importante, como que no entiendo cuál es el error. creo que esos serían creo que son, muchas veces son problemas de interfaz. Principalmente y de comunicar a la persona qué está pasando, pero bueno, ahí uno tiene que acceder a soporte. Factor humano igual ayuda bastante. Yo creo que el tema de esto de la inteligencia artificial, obviamente increíblemente útil, estoy impresionadamente cuando, ahora lo uso, pero siento que igual más que como por ejemplo limitar la capacidad humana, o sea que me necesiten menos humanos, como que va, los cambia un poco. Entonces igual el factor humano es súper importante. O sea, no hay qué terrible estar hablando con un bot, o sea, es impresionante, como, sí. O sea, por, y cuando te ponen el bot en el teléfono, eso ya es, yo sí lo he usado y es horrible, es como... Oh.
¿Y qué, habla con una voz como generada?
Sí,
como...
habla con una voz generada y como que tú le haces preguntas y lo entendió mal, lo pronunciaste más o menos... O sea, tratan de cambiar el tema del apretar el botón por un bot que habla, como que te entiende.
Claro.
Te entiende pésimo y es como...
Sí, porque
veces,
claro.
Y a veces tú no, o sea, no tenés... La diferencia del tema es que tú a veces no sabís con qué área tenés que hablar ni nada por esto, tenés problemas, ¿no?
Claro.
Entonces, eso como que todavía no estamos ahí. Trabajar. Y también uno a veces quiere una persona para que empatice contigo, ¿no? Como...
Claro.
Bot automático, así como... O sea,
claro, necesitáis... para resolver el problema, pero también es importante saber que, claro, como decís tú, hay una empatía o puedes compartir, puedes estar seguro que la persona que está del otro lado entendió tu problema y va a poder hacer algo.
Exacto.
Y que no solo fue que hay con una respuesta como predefinida por el bot o...
Claro, como ve nuestra página web, como... ¿En serio? No me he dado cuenta.
Sí.
¿Será que el chat está en la página web? Terrible, así que bueno, eso diría que es como lo de las peores cosas que he usado. De los bots ahí automáticos no me gustan nada, pero bueno.
Oye, ya bueno, para ir ya un poco cerrando esta entrevista, tenía una pregunta Porque hemos estado hablando, bueno, del pasado, del futuro, y imagínate, no sé, muchos, muchos años, no sé, en 20, 30 años, no sé, tendría como 60 años, me imagino, estás mirando hacia atrás hasta tu vida. ¿Cuál sería un recuerdo que te gustaría tener en ese momento?
A ver, me gustaría como que el recuerdo sea como que digamos un punto de por lo menos con el emprendimiento, de haber generado un impacto potente. O sea, como que sentir como generado muchos trabajos, motivado a la persona, como estar tranquilo de que ese esfuerzo valió la pena. O sea, siento que eso es lo que me motiva. Me encantaría ese recuerdo. Y también el recuerdo de que como que también no desperdicié, o sea, aparte de eso, impacto positivo, como que también no desperdicié el tiempo familiar, así como que con los seres queridos. Y que como que también la gente que trabajaba a mí no lo hizo, o sea, como que se generó ese espacio. Siento que eso es como una evolución porque no es fácil de hacer, o sea, como que muchas veces uno tiene que hacer el sacrificio, pero que siento que sí se puede hacer y que me encantaría eso, así como que poder esas dos cosas lo haber logrado, o sea, como.
Haber hecho un cambio y haber podido aprovechar
Sí, como
tu vida.
que como el tiempo y todo demás, como siento que es lo más valorable y sin ese cambio, bueno, se genera un beneficio económico y genial, vaca, genial, pero como que no sé si es como lo que más me motiva. Es que cuando uno es viejo, como que creo que el dinero no sé si es como lo más importante, como que creo que mucho más las experiencias vividas, el impacto generado y como que le rendiste bien, o sea, como que generaste rendiste bien como a la sociedad y a los quienes te apoyaron, por ejemplo. Mira, la salud bien inversionista, entonces obviamente quiero que ellos redonden su inversión
Claro.
y todos están felices, todo el tema, pero diría que ahí es como parte o sea, parte de esto, como que esa gente que nos apoyó y todo, como que también, la verdad, devuelto la mano, etcétera, así como decir, mira, qué bueno que confiaste en nosotros y mira lo que generaste, y mira el retorno que te generó. Y mira lo que está haciendo hoy día. O sea, eso cuando tú creas algo exitoso, como que los retornos son fáciles de lograr. Tema hacer algo exitoso. Y que exitoso también. Entonces, bueno.
Serían buenos recuerdos en todo caso, así.
Sí. Son buenos.
Sí. Bueno, y dada tu experiencia, la experiencia que has tenido con Lazarillo, trabajando con accesibilidad, ¿qué mensaje le daría a otras personas que están trabajando en tecnología o que están estudiando o emprendiendo o simplemente trabajando haciendo software o haciendo tecnología en general?
¿Qué consejo? Creo que el tema de poder diferenciarse siempre es complejo y hay veces, y creo que hoy día una diferenciación tal vez no tan difícil de ejecutar, o sea, como que de más clara, o sea, como hay cosas muy etéreas. El tema de la accesibilidad. Es una oportunidad gigante para muchas empresas de software, sí, gigante, y es más necesario. Y lo conecta con también el tema de hacer un impacto. Y siento que el tema de impresionante como que tú puedas estar haciendo un impacto solamente para hacer una interfaz buena, no sé si me explico, una interfaz accesible, que es como, es raro igual, porque para muchos otros factores hacer un impacto es muchísimo más complejo, por ejemplo, impacto medioambiental, o sea, muchas veces no lo controlas tú, entonces como que hacerlo es como muchísimo más complejo, y aquí es algo que tú puedes controlar, entonces creo que una muy gran oportunidad y que puede tener un impacto directo a la sociedad y ojalá que más gente lo haga, más gente trabaje en accesibilidad, porque el mercado es gigante. O sea, no te quedes impresionada como cuando yo le digo, no, sí, obvio, los trabajadores tienen discapacidad visual, usan el Mail, el Excel, el Word. Como, ¿qué? ¿Pueden usarlo? Sí, pueden usar.
Claro.
O sea, podrían usar todas las plataformas existentes
Si
si fueran
fuesen accesibles.
accesibles. Como, ¿what? Cuando yo pensaba que no, yo pensaba que, ¿y qué pensáis que están haciendo? No, pensaba que no podían hacer nada más. No, pues. Y ahí es como cuando ya se abre ese espectro y es como, wow, en verdad hay mucho por hacer. Y eso creo que faltan muchos más actores. Muchísimo.
Sí, bueno, estoy de acuerdo. La verdad es que, como dijiste, el hecho de que solo poder mejorar tu interfaz sea un gran impacto significa en el fondo que hay muchos problemas en la aplicación, en los software que existen ahora. Entonces, como dices tú, hay mucho que hacer y bueno, se necesita mucha gente también para ir nivelando en el fondo esa desigualdad que hay. Así que.
Que lo raro es que es como que uno asocia la mejora de interfaz a como a más engagement. Así como, oye, mira, voy a mejorar esta interfaz para que sea más fácil de usar. Y es como un nice to have. Pero para esta comunidad es como, más hub, o sea, como que estábamos hablando de bancos, que el cliente no puede hacer una transferencia.
Claro, es lo básico de, como de su negocio, es hacer una transferencia.
Sí, es, no es como que ahora se siente más genial la app, como más nice, así como, no sé, un poquito más moderna con los iconos, no sé. No, no tiene que, o sea, es como algo mucho más básico. O sea, es tan trascendental de como lo que pasó cuando se cambió de líneas de comando en el computador para una interfaz gráfica para abrir un Word. O sea, es casi que muchos están como aún en eso. Y imagínense, o sea, es como inclusive más peludo, porque a veces que ni siquiera con la línea de comando voy a hacerlo. O sea, como que... O sea, ese cambio es trascendental y es como... Es raro de imaginarlo porque uno no lo asocia mucho. A
ver. Pero bueno, eso también yo creo que en el fondo porque... Quienes hacen el software y, o quienes deciden qué hacer, en el fondo no hay una diversidad ahí, quizás también por las barreras que hay al mismo tiempo de que las herramientas no son accesibles, pero entonces quienes van a decidir o quienes van a implementar en el fondo no están necesariamente pensando en otras personas que son diferentes a sí mismos. Entonces yo creo que ahí también hay un problema de diversidad en los equipos o en la gente que desarrolla. Es un círculo también vicioso, como decías tú. Si las herramientas no son accesibles, no puede trabajar. Entonces,
la cantidad de industrias,
hay que romper un poco ahí.
La cantidad de industrias que existen son impresionantes. Porque es como desde el que está en la persona que está en el colegio, que está en la universidad, que está trabajando, desde que nace está en el jardín. Es impresionante. Como cuando quiere vacaciones. Y por eso hay más también. De miles de emprendimientos. Entonces, como que. Nada, eso. Dejar la oportunidad y hacer un impacto y al mismo tiempo una oportunidad gigante. O sea,
oye, y bueno, y para terminar, si hay gente que está interesada en seguirte, seguir Lazarillo, ¿hay algún red social o sitio web que le tienen que ir a ver?
Lazarillo.app, así como app, esa es la página principal.
Lazarillo con Z.
Lazarillo con Z, sí. Lazarillo con ZWL. Y luego estamos como Lazarillo App en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o X, TikTok y YouTube. Así que en cualquier lado nos pueden encontrar. Y también para bajar la app, si la quieren probar, es Lazarillo App, tanto en Google Play como en el App Store.
Y sí, de ese lado se los recomiendo intentar. Y en mi experiencia, en todo caso, fue increíble el hecho de que a pesar de estar en otro país, que funciona simplemente instalándole. Bueno, René, muchas gracias por haber tomado el tiempo de venir y haber compartido acá con nosotros.
Buenísimo.
Así que, bueno, muchas gracias y que sigan ahí a Lazarillo en la red. Espero que hayan encontrado interesante esta entrevista con René Espinosa de Lazarillo App, donde abordamos un ejemplo claro en el cual la tecnología puede ser usada para mejorar la inclusión de las personas. Recordemos que evitar el aumento de la fractura digital es responsabilidad de todas y todos. Y si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta el próximo episodio en Axolitech Podcast.